El verano pasado, España volvió a vivir una serie de episodios que, no por repetidos, dejan de ser preocupantes. Te hablo de los incendios. Todos hemos visto esas imágenes del fuego avanzando sin control, columnas de humo visibles a kilómetros, desalojos, carreteras cortadas y miles de hectáreas reducidas a ceniza. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, 2025 cerró con más de 90.000 hectáreas quemadas. No fue el peor año de la serie histórica, ¿eh? Pero sí uno de esos que confirman una tendencia. Los incendios son cada vez más intensos, más rápidos y más difíciles de controlar. Zonas como Galicia, Castilla y León o la Comunidad Valenciana volvieron a concentrar buena parte de los grandes fuegos. En Zamora, la Sierra de la Culebra volvió a aparecer en los mapas. En Castellón, varios municipios del interior vivieron días de tensión y en muchos puntos del país se repitió la misma escena. Incendios que no se comportan como antes, que generan su propia meteorología, que obligan a replegar medios porque el fuego, sencillamente, no se puede atacar en determinadas condiciones. Ese es el contexto. Y en ese contexto, el invierno ha traído una aparente buena noticia. Ha llovido y además ha llovido mucho. La Agencia Estatal de Meteorología confirma que las precipitaciones de este último invierno han estado por encima de la media en buena parte del país, y eso se traduce en embalses recuperándose, campos reverdeciendo, pero esa buena noticia tiene una lectura menos evidente. Más agua significa más vegetación, más crecimiento de pasto, de matorral, de masa forestal, y todo eso, cuando llega el calor, deja de ser verde para convertirse en amarillo y se transforma en combustible. Con esta idea en la cabeza, Gonzalo Zavalla y yo nos subimos a un camión de bomberos rumbo al monte de Valdelatas, al norte de Madrid. Un espacio natural muy cercano a la ciudad, frecuentado por corredores, hay muchos ciclistas, también familias, pero que también forma parte de ese mosaico forestal que, llegado el verano, puede convertirse en zona de riesgo. El acceso ya es una declaración de intenciones. A medida que avanzamos por la pista de tierra aparecen carteles. No son los habituales de rutas o señalización ambiental. Son mensajes claros. Trabajos de prevención de incendios forestales. Zona en actuación. Precaución maquinaria. Algunos van más allá y señalan algo que llama poderosamente la atención. Colaboración con pastores y ganado. No es una anécdota, es parte de la estrategia. Mientras avanzamos, tenemos a un lado del camino zonas densas de vegetación, al otro, claros abiertos de forma artificial, franjas donde el monte parece haber sido ordenado. No es un paisaje natural en el sentido más romántico, pero sí es un paisaje gestionado. Al llegar a la zona de trabajo, el sonido cambia. Motores, herramientas, voces coordinándose. En una ladera, un equipo de bomberos forestales trabaja de forma simultánea y organizada. Algunos con herramientas manuales, otros apoyados por maquinaria pesada. Aquí no hay fuego, pero todo gira en torno a él.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Javier, miembro de la Unidad Forestal de Apoyo, ingeniero y responsable de esos trabajos, nos recibe en mitad del campo. Él y sus compañeros están haciendo un trabajo que a menudo es invisible. Trabajan en la prevención y, aunque su explicación es técnica, el concepto es bastante sencillo. Reducir la carga de combustible para ponerle las cosas más difíciles al fuego. Javier, ¿tú eres ingeniero?
Sí, ingeniero forestal.
¿Y cómo acabas aquí?
Realmente terminé la carrera, empecé a trabajar en incendios forestales. Llevo ya casi... esta va a ser mi 29 campaña que hago de incendios forestales. He estado trabajando en distintos sitios de España y al final nada, volví a Madrid, que soy de aquí, y nada, llevo trabajando 20 años aquí con el servicio de técnico forestal, trabajando en verano en extinción y en invierno llevamos la prevención.
Probablemente lo que más suena, de lo que más hablamos, es de la extinción, pero la labor previa es muy importante, es fundamental.
Sí, es fundamental, sobre todo en dos partes, el conocimiento del terreno que nos proporciona el que estamos trabajando en invierno sobre el medio físico en el que en verano vamos a tener que actuar, y que la única forma que nosotros tenemos de prevenir los incendios en verano es actuar sobre la vegetación. No podemos actuar sobre el clima, no podemos actuar sobre la fuente de ignición, lo único que podemos preparar realmente es la vegetación para que cuando llegue verano tengamos unas barreras en las que nosotros podamos entrar en el monte de forma segura y poder atacar las llamas de una forma segura para nosotros y que nos dé una fiabilidad para poder cortar esa progresión del incendio.
¿Con cuánta gente trabajas? ¿Cuánta gente tienes a cargo?
Ahora mismo aquí están trabajando unas 14 personas, una brigada de tierra que va apoyando lo que es el desbroce y la poda, y luego una unidad forestal mecanizada que lo que hace es una eliminación.
Cometemos un error al pensar que la prevención o la extinción es solo un trabajo de los bomberos, porque hemos llegado aquí y vemos ingenieros, vemos bomberos, vemos técnicos, vemos en la puerta de entrada un cartelito que avisa que hay zona de pastoreo contratada por los técnicos de la Comunidad de Madrid. O sea, esto es un trabajo de toda la sociedad.
Es un trabajo de todos. Nosotros realmente participamos en ello, pero es como decir, ahora mismo la vigilancia, ¿quién ejerce vigilancia? Estamos muy cerca de Madrid, Madrid la tenemos a menos de 2 kilómetros. De hecho, esto pertenece al municipio de Madrid. Cualquier tipo de aviso o cualquier, nosotros nos basamos en el pronto ataque, intentar llegar lo antes posible para atajar ese incendio. Cualquier aviso que se nos dé por teléfono, llamando al 112 y diciéndonos dónde hay un incendio, nos permite movilizarnos lo antes posible, tanto por aire como por tierra, y llegar lo antes posible. Todos somos partícipes. Si hay un incendio en este monte, la gente tiene que saber que tiene que intentar salir del monte de la forma más rápida posible, porque a nosotros nos genera un problema. Si tenemos gente dentro del monte y tenemos un incendio, tenemos que saber dónde está esa gente para poder evacuarla, que no sufra ningún tipo de daño, y a veces eso nos puede retrasar en la extinción. Pues evidentemente todos tenemos que participar. Nosotros participamos activamente durante todo el año, pero todo el mundo tiene que estar implicado en esta gestión.
Oye, esto es un parque abierto, o sea, estáis trabajando, hay un tractor, pero por aquí se está moviendo gente. Antes, hace 2 minutos, estaban pasando por allí unos estudiantes, me imagino que también habrá por aquí mucho ciclista.
Se gestiona con estrés, efectivamente. ¿Por qué? Porque al final esto está muy cerca de Madrid, Alcobendas, y es una zona de mucho tránsito.
Y ahora que hablamos de la gente, si un ciudadano normal se ve en el monte y por lo que sea se ve rodeado de fuego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consejos, si nos encontramos en una situación
así. Lo primero que tiene que hacer es avisar al 112. Luego tiene que valorar, o sea, tiene que valorar la columna de humo. Cualquier persona que ve una columna de humo tendida, ¿hacia dónde está llevando el viento esa columna? Pues esa columna está viniendo hacia mí, o estoy viendo que está tumbada, o está tumbada hacia la otra zona. Yo sé hacia dónde tengo que ir. Si la columna está viniendo hacia mí, estoy empezando a notar el humo, estoy empezando a oler el humo, sal hacia uno de los laterales. Nunca monte arriba, siempre intentando salir, intentando evacuarte lo máximo posible. Si veis que te va a coger, no tienes una opción de escapar, busca una zona despejada de vegetación en la que tú puedas resguardarte y esperar a ver si vienen a protegerte. Y sobre todo avisa. Avisa, intenta facilitar coordenadas de dónde estás y dónde te encuentras para que nosotros podamos llegar lo antes posible. Nosotros, el monte es nuestra prioridad. Pero, evidentemente, si hay personas afectadas o hay cualquier tipo de riesgo, primero nos vamos a centrar en evacuar al personal, en si hay algún tipo de vivienda que se pueda ver afectada, y luego ya nos ocuparemos del monte, que es realmente lo nuestro, donde podemos actuar. Pero prioritario son personas, infraestructuras y viviendas, y luego ya actuaríamos sobre el monte. Uh-huh.
Aquí cada hectárea se analiza. Se estudia la densidad de la vegetación, la pendiente, la orientación, los vientos, y en función de eso se decide dónde actuar y cómo hacerlo. Para que nos entendamos, los técnicos están creando diferentes espacios donde el fuego, si llega, pierde intensidad o directamente se detiene. Mientras hablamos con Javier, a unos metros, Toño coordina la unidad forestal mecanizada. Aquí el protagonismo lo tiene la máquina. Desbrozadoras de gran tamaño, trituradoras capaces de reducir matorral en cuestión de minutos, equipos diseñados para intervenir en superficie. El tractor ese que va por allí, que va desbrozando, sí. Es responsabilidad tuya,
sí,
¿no?
Sí, es responsabilidad mía.
¿Cuánta gente trabaja contigo?
Conmigo somos 8 personas en la unidad forestal mecanizada.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Cómo repartís el trabajo? Por ejemplo, llegáis aquí, estamos en una zona de monte, en un lado hay unas zarzas que miden 2 metros, en otro lado parece más una dehesa. ¿Cómo funcionáis?
Pues nada, parte de la cuadrilla va por delante, eliminando la vegetación en las zonas donde no puede entrar el tractor, y van haciendo desbroce y poda, y los cordones, y vamos eliminando, vamos haciendo unos cordones para que luego el tractor pase por encima y lo elimine limpiamente sin tener que hacer quemas.
¿Cómo funciona el tractor? Porque va removiendo, va sacando, digamos, lo que sobra. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con lo que va sacando?
Lo tritura, lleva unas cadenas por debajo, doble cadena, que pasa a tal velocidad que lo deja todo triturado, lo deja todo perfecto.
Toño supervisa el avance con atención. Cada movimiento tiene un sentido. No se trata de pasar máquinas sin más. Se trata de abrir líneas estratégicas, de generar esas franjas de seguridad que, en caso de incendio, pueden marcar la diferencia. Llevas aquí un comunicador. Sí. Que va puesto en el bolsillo, me imagino que es la parte fundamental, prácticamente tu instrumento principal de trabajo, ¿no? Porque sí. Tienes que estar coordinando con todos, ¿no?
Sí, eso es. Tengo que estar coordinando al tractor y a la vez con la cuadrilla o cuando hay incendios con CECOP, con el bombero, con helicópteros.
¿Y cómo se gestiona eso?
Bueno, pues con paciencia y al final con experiencia.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando
pues
en esto?
Pues yo llevo aquí, entré en el año 98.
¿Y ha cambiado mucho a lo largo de estos años tu trabajo?
Sí, ha ido evolucionando, hemos ido mejorando, hemos ido teniendo también más competencias. El equipo también ha mejorado de años atrás, que ahora pues llevamos unos equipos bastante buenos en verano y bueno, en invierno también.
Pero siempre se puede mejorar.
A lo mejor, pues no lo sé, unos trajes un poquito más de calidad o algo así.
Y una cuestión, siempre oímos que, claro, los incendios cuando en verano se producen es porque hay mucho combustible, sí. Hay mucho verde que se ha convertido sí. En amarillo y eso arde. En un año como este que hemos tenido, que ha sido tan lluvioso, ¿nos espera un verano complicado o eso depende?
Normalmente nos espera un verano muy complicado porque ha llovido muchísimo y ahora la primavera va a venir con mucha fuerza y va a salir muchísima vegetación. Entonces, esas lluvias previas que hemos tenido, que son muy buenas para el campo, en verano van a ser perjudiciales por la cantidad de vegetación que va a crecer.
Y por eso es tan importante lo que estáis haciendo ahora. Es. Y una vez que dejéis esto limpio, me imagino que en próximas semanas vendréis a echar un ojo y a repasar, ¿no?
Sí, bueno, si hace falta pues repasar y si no, a otro sitio también. Hay otros muchos sitios en la Comunidad de Madrid, perímetros de urbanizaciones que tenemos que seguir haciendo. Nosotros no paramos. Esto es un sitio más.
Pues Antonio, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Un poco más arriba en la ladera, otro Javier es el encargado del tractor. Lleva botas de grandes dimensiones y un forro polar que luce lamparones, que son pequeños agujeros provocados por las chispas. Él está trabajando sobre una pendiente pronunciada, por lo que el vehículo avanza con dificultad, abriendo una franja limpia entre la vegetación. Es una línea que vista desde arriba parece una cicatriz en el monte, pero es en realidad una barrera. El tractor no apaga incendios, pero puede impedir que el fuego avance. Y en esa prevención, el trabajo manual sigue siendo imprescindible. Bueno, pues Javier es el responsable del ruido que escuchábamos hace un momentito, porque él es el que está con este tractor. ¿Qué es lo que haces?
Pues triturar la materia orgánica que van dejando mis compañeros de las podas y de los resalvos que van saliendo sobre la tierra.
O sea, que tú vas repasando y todo lo que queda arriba, todas las ramitas, todas las hojitas, todo esto, lo va triturando el tractor con esa parte delantera, ¿no?
Efectivamente, son unas cadenas que van a muchas revoluciones y lo que hace es triturarlo.
Y esto se queda aquí y sirve como, bueno,
sirve como materia orgánica para que luego pueda, para que se quede limpio, para que no haya posibles incendios y si hay incendios que se puedan frenar y en el caso de la materia orgánica que pues, se vuelva a regenerar el suelo.
¿Cuánto tiempo llevas subido al tractor?
Pues como 5 años. Mi familia pues siempre ha tenido tractores, hemos estado ligados al campo y siempre pues hemos tenido vínculo con los tractores y con la maquinaria agrícola y con todo este tipo de cosas para el campo.
¿Y has visto que ha cambiado la situación? ¿Para mejor, para peor? ¿Se está cuidando mejor el campo?
Sí, se está cuidando mucho mejor el campo. Antes no había tractores, ahora tenemos los tractores que adelanta muchísimo trabajo y quita mano y quita, evidentemente, se puede avanzar muchísimo más.
O sea que para ti el tractor no es nada extraño.
No,
o sea,
es algo familiar, es algo que nos suena bastante.
Pues muchas gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Cuando nos acercamos al retén, nos encontramos a Jorge, que es el jefe del equipo. Dirige a un grupo de bomberos forestales que trabajan a pie. Están equipados con herramientas sencillas, pero fundamentales. Motosierras, desbrozadoras manuales, herramientas de corte. Un retén de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y con Jorge, que es el encargado, 10 personas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí haciendo labores preventivas.
¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? ¿Qué son el material con el que estáis trabajando? ¿Qué están haciendo tus compañeros?
Pues nosotros trabajamos con maquinaria ligera, que son motodesbrozadoras, motopértiga y motosierra. Eliminamos el combustible, sobre todo a nivel horizontal y vertical, para cuando haya un incendio poder actuar y atajar el incendio de una manera más segura.
En un quirófano no todos son médicos. Está el médico, está el anestesista, están los enfermeros. Aquí en este retén, ¿todos tienen la misma función o las funciones también se dividen?
No, las funciones se dividen. Hay bomberos forestales especialistas, están el bombero forestal encargado, que es el responsable del equipo, y luego hay bomberos forestales conductores, que son los que manejan los vehículos y en verano manejan una, bueno, esto es una bomba forestal ligera y un vehículo bus donde llevamos las herramientas, y en verano también llevan una bomba forestal pesada para la extinción de incendios.
¿La especialización es permanente?
No, el que conduce, conduce, pero bueno, también saben manejar maquinaria y saben hacer, como que somos un poco polivalentes, sabemos hacer un poco de todos.
Venimos de un invierno en el que ha habido muchas borrascas, ha llovido mucho, ¿eso lo estáis notando al hacer estas labores?
Sí, porque el combustible sí que es cierto que cuando vienen años lluviosos coge más vigor y más fuerza y se nota que crece con más energía.
Entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que nos podemos enfrentar a un verano complicado?
No se sabe, porque muchas veces ha habido otros años que ha llovido mucho en esta época y parecía que iba a ser un verano desastroso de incendios y no ha sido así. Y otros años en los que no ha llovido prácticamente, que estaba súper seco el campo, luego ha venido un principio de verano lluvioso y han sido años excepcionales en tema de extinción de incendios. Entonces, es un poco impredecible, como la evolución de los incendios, que
claro,
incendios forestales, que son de las cosas más impredecibles que hay.
En cualquier caso, las próximas semanas también van a ser claves para saber lo que ocurre, porque si sigue lloviendo, todas estas plantas, todo este pasto tendrá más humedad, y en una zona húmeda es más complicado, ¿no?, que un incendio se propague más rápido.
Claro, claro, eso es así. O sea, cuanto más humedad hay, pues la llama tiene que eliminar la humedad del combustible y entonces pues le cuesta más trabajo y entonces es más difícil que propague. Entonces la humedad influye mucho.
Pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y encantado.
A su lado está Javier, que es el segundo del equipo, que insiste en una idea. El monte no es un espacio que pueda dejarse a su suerte. Necesita gestión, necesita presencia, necesita intervención constante. Mientras avanzamos con ellos, se ve con claridad el resultado del trabajo. Zonas donde la vegetación ha sido aclarada, donde el suelo vuelve a ser visible, donde los árboles tienen espacio entre sí. No es una tala indiscriminada, es una selección. I start drinking down my demons, if that counts for something. But I'm still sleeping on the left side, if you want me. ¿Cómo van equipados? ¿Qué llevan equipados? ¿Por seguridad? ¿Por medidas de seguridad? ¿Qué es lo que llevan?
A ver, llevan unos EPIs específicos para cada una de las funciones que realizan. La gente que trabaja con maquinaria ligera, en función de la máquina que lleva, motodesbrozadora, motopértiga o una motosierra, tiene que llevar unas especificaciones de EPI específicas. Llevan unas botas de seguridad con puntera de acero, que es una norma específica para trabajos con motosierra, igual que el peto. Llevan un peto de protección que lleva una serie de fibras que, en caso de que la motosierra contacte con la pierna, se pararía automáticamente con el freno de cadena. Siempre llevan luego lo que sería la protección del casco por cualquier caso de caída, protección auditiva para que no se lesionen, y luego tendrán que llevar las gafas de protección y una mascarilla antipartículas. Eso es una equipación imprescindible para trabajar con cualquier tipo de maquinaria ligera, especialmente la motosierra, que es la que puede producir más accidentes. Al final, la desbrozadora es un poco más un impacto, con lo cual llevan unos pantalones que podían ser más o menos de protección, pero siempre eligen la protección superior, sobre todo por los golpes.
La seguridad fundamental.
Efectivamente, la seguridad siempre es fundamental y es prioritaria. No podemos irnos de aquí accidentados por intentar solucionar un problema, generar otro, eso siempre.
No pares. Pues nos vamos a ir acercando hacia el retén. como hemos dicho, son 10 personas, cada uno tiene una función y además cada uno tiene una formación. Es gente que está trabajando de manera fija aquí, que van enlazando durante todo el año. Hola.
Hola, buenas.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
Tienes una
desbrozadora.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Pues 20 años hice el año pasado.
¿20 años?
Sí.
¿Y cómo entraste? ¿Cómo...?
Bueno, yo estudié la Escuela de Capataces de Capataz Forestal de Villaviciosa de Odón. Y bueno, pues eché el currículum hace 20 años. Tuve la suerte de sustituir a una persona que se dio de baja y ya me quedé con su puesto.
¿Y...? ¿Campaña tras campaña todos los años?
Todo el año, yo de continuo desde 2005, desde junio de 2005, todo el año, invierno y verano, prevención y extinción.
Y de octubre a mayo con la desbrozadora y de mayo a octubre a ver qué pasa.
Extinción, sí, bueno, en verano esperando que salgan pocos incendios, que se queme poco monte. Y bueno, si se quema mucho, pues estamos nosotros para intentar evitar que sea... que sean mayores.
Y cuando estáis en periodo de extinción, ¿cómo estáis? ¿Estáis de guardia? ¿Estáis en algún sitio? ¿Estáis esperando que os llamen? ¿Estáis trabajando sobre el terreno?
Bueno, pues dependiendo de cada zona, pues a veces ahí tenemos que hacer desbroces de algunas zonas. Por ejemplo, aquí en Valderas solemos hacer el perímetro, desbrozamos el pasto, por si acaso, bueno, pues hay mucha presión de gente, aquí viene mucha gente a pasear y demás, a montar en bici, bueno, pues a lo mejor nunca se sabe, una colilla puede prender, la carretera, la M607, pues está cerca, y bueno, pues una colilla pues a lo mejor podría prender y para evitar que se meta más en el monte, pues desbroza también el perímetro, y luego el resto del día pues hacemos prácticas.
Formación continua.
Formación continua también, y bueno, pues también con la emisora esperando por si sale algún incendio.
Gracias, Pedro.
A vosotros.
Cuando nos alejamos, lo hacemos habiendo encontrado una respuesta a nuestra pregunta. ¿Se está trabajando en prevención de incendios antes de que llegue el verano? Pues la respuesta es sí. ¿Se está trabajando con equipos especializados, con planificación técnica, con inversión en maquinaria y recursos humanos, con la colaboración de sectores como el ganadero? Sí, pero también se está trabajando con limitaciones. El verano llegará, con más o menos intensidad, con más o menos episodios extremos. Y cuando llegue, el fuego buscará su camino. La diferencia estará en gran medida en trabajos como los que hoy se realizan en silencio en lugares como este, como Valdelatas, porque apagar incendios es imprescindible. Pero evitar que se conviertan en incontrolables es la clave. Y el lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Luis del Val. Luis, buenas noches.